El abad, un hombre de aspecto bondadoso y mirada felina, leyó con semblante endurecido la carta del almirante Velasco. Sin hacer ningún comentario sobre ella, nos invitó a dejar los bueyes en las caballerizas y a alojar nuestros cansados huesos en la hospedería. Nos refrescamos en la alberca del monasterio y, rechazando el ofrecimiento del abad, nos aposentamos sobre la paja fresca de las caballerizas junto a nuestros bueyes. La tarde transcurrió con lentitud y, mientras el toledano dormía sobre el suelo empedrado, me tumbé junto a la puerta con la cabeza apoyada sobre mi estuche de cirujano, del que no me separaba nunca. Aquel estuche de carey, con chapitel y cadenilla de plata, me había acompañado durante largas travesías. En él llevaba mis lancetas de sangrar, una sierra, navajuelas de plata, espejos guarnecidos de ébano, pinzas, un verduguillo, tijeras, un gatillo de sacar muelas y un botador, así como escarbadores de cobre, cauterios, una pinza, limas y algunas sustancias vegetales y animales para la preparación de medicamentos. Debido a las circunstancias de nuestra partida, había tenido que dejar atrás mis más valiosas pertenencias: un tratado de apostemas, el fragoso de cirugía añadido, el tratado breve de flebotomía, un tratado de peste y la instrucción de enfermos, así como varias camisas, calzones de Rohan, sombreros y una colcha de Campeche a la que tenía gran aprecio. Lo único que había conseguido salvar del naufragio era mi estuche de cirujano y la ropa que llevaba puesta: una camisa remendada, un vestido con calzón de damasco y una capa de bayeta raída, así como un rosario engarzado en plata. Al atardecer, un monje calvo y de ojos hundidos nos trajo unas escudillas con carne de salazón, así como una jarra de vino para cada uno. Cuando dispusimos de ello, había caído la noche y las estrellas apuntaban en el cielo. Salí de las caballerizas para respirar un poco de aire fresco. Del interior de la iglesia, alumbrada por candelabros, emergía un cántico que se fundía con el alboroto de los grillos en la huerta. Era la paz del Creador, pensé, que unía a todos los seres bajo la bóveda infinita del cielo. El ruido de la cancela del monasterio me hizo volver a la realidad. Corrí hacia las caballerizas y me encontré al toledano con la espada desenvainada, plantándole cara a dos hombres. Uno de ellos vestía un hábito eclesiástico y se cubría con una capa que sujetaba una esclavina con la efigie del toisón. El otro, más alto y corpulento, lo secundaba con actitud mercenaria. «Envainad vuestras espadas ante un representante de la iglesia», amenazó el eclesiástico. Miré al toledano y le indiqué con los ojos que se mantuviese en guardia. «Decidnos primero quién sois», repliqué. «Mi nombre no es de vuestra incumbencia. Decid entonces qué buscáis en este monasterio. ¿Acaso la expiación de vuestros pecados?», añadió el toledano con aquel sarcasmo que tantas pendencias le había costado a lo largo de su vida. «Deseo que me entreguéis aquello que se os dio en Vigo y que ocultéis en las caballerizas. Tengo una autorización real». La voz del religioso temblaba. Era evidente que estaba acostumbrado a ser obedecido. «Mostradme vuestras credenciales», le pedí. Me tendió un sobre lacrado. Extraje un documento de su interior y lo leí con atención. Estaba firmado por el secretario del rey. «¿A qué esperáis?», añadió con impaciencia. Dudé unos instantes. A pesar de las extrañas circunstancias en las que el almirante Velasco me había entregado la carga y de mi deseo de deshacerme de ella, la ausencia del sello indicaba que aquel hombre no era su legítimo destinatario. «Lo siento», dije intentando aparentar tranquilidad, «pero no puedo daros lo que buscáis». «¿Os negáis a obedecer una orden real?» El hombre se puso rojo como una granada. Me pareció que observaba la espada del toledano, sopesando sus alternativas. «Id en paz», dije con resolución. «Volveremos a vernos. Os aseguro que pagaréis cara a esta afrenta». El eclesiástico se dirigió hacia la puerta del monasterio, seguido por su esbirro. Aquel encuentro no podía augurar nada bueno. Si el documento que había visto era legítimo, acababa de desobedecer una orden real y me había enfrentado con la iglesia. Todo ello al mismo tiempo. Por asuntos de menor gravedad podía acabarse en galeras o en un potro de tortura. «¿Por qué tanto interés en este carro?», me preguntó el toledano, cuando en los últimos días embarcaron más de 1000 con los tesoros de la flota. No lo sé, pero estoy seguro de que volveremos a ver a ese eclesiástico, como que me llamo Álvaro de Dávalos. Y no creo que venga solo, apuntó mi amigo. ¿Qué haremos cuando aparezca con un teniente de alguaciles o una compañía de soldados? No supe qué responder. El cansancio acumulado en los días anteriores me agarrotaba el entendimiento.